¿Qué nos pasa en Perú? Todo cuanto viene sucediendo en Perú en estos últimos días me lleva a reflexionar en voz alta. Es increíble. Me hicieron la siguiente pregunta. ¿Considera usted que millones de electores nos hayamos equivocado una vez más al elegir a nuestro gobernante? Respondí así. Personalmente simpaticé con el personaje desde aquel día en que se produjo el levantamiento de Locumba. Si bien es cierto, aparecieron después comentarios que lo relacionaron con Montesinos, que tal levantamiento fue una cortina de humo para permitir que el suceso del carisma pasara desapercibido. A decir verdad, ese comentario no influyó ni en mí ni en muchísimos votantes. Tampoco lo de madre mía, ya vemos los resultados. Por otro lado, me liga una amistad muy especial con los padres del señor Ollanta Humala Tazo. Su padre, el doctor Isaac Humala, es una persona muy culta, de buenas ideas, muy cabal, puedo dar fe de ello, porque he tratado varias veces con él en largas conversaciones, muy centradas y amicales, con una demostración de humildad, no obstante ser todo un personaje, por muchísimas razones. Del mismo modo, he conversado varias veces con la doctora Elena Tazo de Humala, una dama muy maternal, preocupada por su familia y del mismo modo versada y con relaciones muy distinguidas en medios internacionales, al mismo tiempo muy sentida por lo que le ha tocado vivir como madre, tener a un hijo en palacio y al otro encarcelado. Pero doña Elena es madre y muy peruana, identificada con el terruño y la familia. Antauro fue condenado por una acción que va con sus principios y con ello solo demostró lealtad a su formación y a su familia, como también un gran respeto por su patria, que a mi juicio esta acción de Andahuaylas fue utilizada por el sistema para hacerlo ver como un canalla, cuando en realidad es un peruano bien nacido y con principios indoblegables que son de admirar. Pero volviendo al tema en sí, no me explico qué ha sucedido para que de pronto la institucionalidad se haya visto distorsionada, doblegada, por una dama que, si bien es cierto, es la esposa del presidente de la República, no debió ni debe tomarse tantas atribuciones, ni buscar tanto protagonismo de la manera como lo ha hecho, como si caprichosamente quisiera hacer sentir su presencia. Especulando, dicen por allí que ella es muy versada, que ha estudiado y tiene una formación política profunda, entonces está procediendo conforme a su manera de ver las cosas, pero no ha estimado que con ello está transgrediendo gravemente la constitución política de la República y a la vez coloca en peligro la institucionalidad y le resta gobernabilidad a diversas personas, entre ellas a su esposo, el presidente de la República, al primer ministro, cuya investidura exige que sea quien escuche las propuestas de los diversos ministros y conjugue todo para entonces proceder a legislar o proponer decretos, ordenanzas, etc. Pero no compete a nadie más estas atribuciones, son intrínsecas del cargo de primer ministro. Del mismo modo, cada ministro tiene la facultad de ordenar y disponer y reglar todo cuanto sucede o debe suceder en el ministerio puesto a su cargo, y nadie debe ni puede interferir en ello, salvo sus superiores, me imagino, con las limitaciones correspondientes. Los miembros de la bancada oficialista, del mismo modo, obedecen a sus convicciones personales o, en todo caso, a los acuerdos de bancada y del partido, pero no a los caprichos de una persona, por más presidenta que sea del partido, recientemente elegida quizá para encontrarle acomodo a sus ímpetus. Supongo que aún así debe tener limitaciones para ejercer una dictadura partidaria, de bancada, ministerial y, por último, irrumpir en las funciones que competen a quien ha juramentado como presidente de la República. Considero que la primera dama, tal como se ha venido llamando a la esposa del presidente por muchos años, tiene funciones muy delimitadas al tema social, quizá diplomático, de proyección humanitaria, que son, reitero, del entorno social, mas no ejecutivo, ni menos tiene un cargo que irradie mandato o deba externar disciplina o algo parecido a su derredor. Quizá eso de primera dama debería más bien darse ya por olvidado, porque eso supondría que existe una última dama o una dama secundaria, cuando sabemos que este gobierno es altamente inclusivo y toda sociedad debe ser inclusiva, no debe excluir ni subordinar a nadie a posiciones segundas, terceras, de modo que ya deberíamos olvidar ese título de primera dama, más bien solo referirnos a la esposa del señor presidente de la República. Por otro lado, los poderes del Estado han venido perdiendo credibilidad y fortaleza, y ello ha sido culpa de la intromisión de elementos que han debilitado esas características que son facultades de estos tres poderes. El Poder Judicial, por ejemplo, ha sucumbido ante el poderoso Don Dinero. El Poder Legislativo, igual. Pero también es ahora refugio de intereses y componendas, de lobbies y de personajes que ya no tienen la formación política de antaño. Perdieron ya su original dedicación por los temas de la región a la que representan, para estar ahora preocupándose en imponer disciplina entre ellos mismos. Vemos a las comisiones debatir sobre escándalos, delitos, roles equivocados, por decirlo menos, de miembros del Parlamento, cuando estos deberían estar legislando sobre las necesidades de la región a la que representan y por los cuales fueron elegidos, con la finalidad de legislar, es decir, crear leyes o regular las existentes. El Poder Ejecutivo, en este caso, recae sobre la persona que juramentó el 28 de julio del 2012, pero es ahora a otra persona a la que vemos dar declaraciones, gestos y asumir poses, y es más, está corriendo una información acerca de que es la familia Heredia la que más aportó económicamente para la elección del presidente de la República. Quizá preveían ya que una vez elegido sería la esposa quien gobernaría, pero no de esta manera tan abierta y que se ha convertido ya en un escándalo nacional, que debió ser más reservada, que quizá debió aconsejar al presidente en la intimidad del palacio. Al final hubiera sido lo mismo. El pueblo hubiera percibido rápidamente quién es la persona que está gobernando y quién no. Lo cierto es que ahora la institucionalidad ha sido duramente agredida, la gobernabilidad está siendo cuestionada y la vacancia ha sido ya solicitada. Y creo, a juicio personal, que razones no faltan, que una bien atinada redacción podría utilizar excelentemente los artículos 16 al 18 de la Constitución Política de Perú para pedir oficialmente la vacancia de la presidencia de la República. ¿Que es hora de rectificar? No sé. Hace rato ya corrieron voces públicas de recomendación, quizás también otras muy privadas, pero vemos que la señora no escucha. La actitud de la señora Nadine Heredia en el suceso de la alfombra roja en Chile es más que escandalosa. Allí vemos claramente la actitud de una señora caprichosa, empecinada en hacer lo que le venía en gana, e hizo de lado todo protocolo. Es más, faltó el respeto a las reglas de otro país. ¿Que como peruanos deberíamos callarnos, defenderla? No creo. Considero que lo sucedido en Chile es indefendible. Nos colocaría en una situación muy delicada y comprometedora a todos los peruanos de buen raciocinio. Que ellos se han pronunciado de una manera, digamos, indiferente a lo sucedido, razones tendrán. Creo que alguien debe acercarse a la señora y decirle que ya es hora de ponerle fin a estas actitudes y podríamos tener, creo, un gobierno mesurado, controlado, respetuoso de las formas y entonces empezar a cumplir la otra mitad del mandato dentro de las reglas y lo que compete a gobernabilidad adecuada. Creo además que podría corregirse cualquier incongruencia cometida, rectificarse los acuerdos económicos internos, darse un mejor tratamiento al ingreso mínimo vital, revisar las pensiones en Perú, que están muy por debajo de lo que significa poder adquisitivo, darle impulso a una reforma educativa profunda, iniciar un sistema universal de salud, crear nuevas fuentes de trabajo, impulsando una agroindustria nacional, gracias a que disponemos de seticos y puertos en un largo y extenso litoral, frente a un mercado ávido de comprar. Disponemos de ingentes recursos porque seguimos siendo un país riquísimo. Pero se necesita alejar los gallinazos y legislar adecuadamente para que dejemos de ser un país recolector y exportador de insumos primarios en bruto. De esa forma, en la tarea de dar valor agregado, tendríamos millones de puestos de trabajo. Del mismo modo, tenemos que disponer recursos de todo tipo para reforzar la seguridad ciudadana que está venido a menos, saneando las instituciones como la policía, el poder judicial, la fiscalía, etc. Entonces, podremos tener un Estado con una respetada institucionalidad, gobernabilidad regulada y un accionar más tranquilo. De otro modo, se nos vendría una inminente anarquía y eso sería terrible para Perú. Estuvo con ustedes Jorge Paredes Romero desde Lima, Perú, periodista y humanista peruano. Mi página web www.arielperu.com. Muchas gracias.